Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de algo que seguro que te afecta. A ti y a toda España. Porque, según los datos de la DGT, son alrededor de 27 millones de personas las que tenemos carnet de conducir en España. Claro, el resto, de un modo u otro, también se sube a un coche. La noticia es que la normativa de tráfico cambia. Ahora hay un nuevo carnet por puntos, más multas, nuevas balizas. Todo pretende conseguir un claro objetivo. Luis Montoro es presidente de la Fundación Española para la Seguridad Vial y lo explicaba así con John Uriarte en Herrera, en COPE.
Esta propuesta de reforma que se envía al Congreso de los Diputados es muy importante que se sepa que se enmarca dentro del decenio por la seguridad vial 21-30 que ha promovido la ONU, porque ve que aquí hay un problema gravísimo de accidentalidad, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, con el objetivo de intentar, difícil objetivo, reducir los muertos en un 50%.
Esta nueva normativa de tráfico fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. Ahora el proyecto pasará al Congreso de los Diputados y posteriormente al Senado. Por eso te quiero explicar lo que debemos saber, porque hay muchas cosas nuevas. ¿Cuántos puntos te quitan si te pillan con el móvil? ¿Qué tienes que hacer para recuperar todos los puntos? ¿O cuánto tiempo estará en vigor el uso de los triángulos? Hoy hablamos de tráfico y de los principales cambios que nos van a afectar como conductores. El proyecto de ley está previsto que entre en vigor a finales de este año. Por eso voy a intentar explicar las principales modificaciones que se han realizado en la normativa. Aumentan de 3 a 6 los puntos por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil. Se sancionará con 3 puntos y 200 euros de multa si el infractor usa el móvil sin llevarlo en la mano. José Ignacio Lijarcio es director de proyectos de FESVIAL, la Fundación de Seguridad Vial.
Más de 300 personas mueren en accidente de tráfico anualmente por distracciones causadas por el móvil, lo que puede llegar a representar el 20% de todos los accidentes. Y es importante aumentar este crédito, esta pérdida de puntos referente a esta conducta, ya que explica las muertes importantes en la carretera y creemos que esta reducción ha de ser importante para que mejore la seguridad vial y para que el ciudadano aprenda o entienda que es peligroso conducir con un móvil al volante.
Se unifica en un plazo de 2 años el tiempo que habrá que transcurrir sin cometer infracciones para recuperar el saldo inicial de 12 puntos. Eso sí, siempre que no se haya perdido todo el saldo. Se eleva de 3 a 4 los puntos por no usar el cinturón de seguridad en el coche, los sistemas de retención infantiles, el casco u otros elementos de protección.
Esta medida es una medida importante, tanto ella como la del sistema de retención infantil, que debemos continuar trabajando, porque ya nos hemos encontrado con escenarios de accidentes de vehículos, de personas que llevaban puesta la mascarilla mientras conducían, pero no hacían uso del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad salva vidas. Su no uso es un poco de respeto o falta de cariño hacia la vida y debemos usarlo y bien puesto para, digamos, mejorar nuestra seguridad en caso de que tengamos un accidente de tráfico.
La DGT también estará muy atenta en los exámenes. Utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados se considerará una infracción muy grave, sancionada con 500 euros y 6 meses sin poder presentarse de nuevo. Además, este nuevo paquete de medidas trae también sanciones en el ámbito de la velocidad. Por ejemplo, llevar en el coche instalado dispositivos de detección de radares se considerará una infracción grave y se sancionará con 500 euros y la pérdida de 3 puntos de carnet.
A la larga, el detector de radares lo que intenta explicar es o ver, o averiguar o medir en un tiempo concreto por qué ciertos sujetos van a cierta velocidad en la carretera, sobre todo a velocidades que pueden poner en riesgo su vida y la vida de otros usuarios. Entonces, establecer cualquier tipo de radar que intente desestimar, avisar sobre esa conducta de riesgo para a establecer una reducción y luego continuar sobre esa velocidad o sobre la marcha es un sinsentido.
El cambio, no sé si el más radical, pero es importante, al que nos vamos a tener que acostumbrar, es decir adiós a los triángulos que empiezan a ver las conocidas como luces de emergencia V16. Jorge Costas es el director general de Help Flash, la empresa creadora de este sistema.
Las luces V16 son unas linternas pequeñitas, unos dispositivos redondos que entran en la palma de la mano y que emiten destellos de color naranja en 360 grados y son visibles incluso hasta un kilómetro de distancia de noche, puede ser incluso hasta un poco más. De esta manera, con un simple gesto, con una luz que podemos llevar en la guantera, en la puerta, podemos estar señalizados a mucha más distancia que con los dispositivos actuales.
El cambio no será obligatorio hasta el 1 de enero de 2026. Hasta esa fecha se podrá convivir con el actual sistema de triángulos, aunque eso sí, sigue siendo mucho más peligroso.
Obviamente con un triángulo tenemos que bajarnos del vehículo, buscarlo en el maletero. De hecho, por la cantidad de atropellos que existieron, se implantaron los chalecos reflectantes y aún así pues, implica un riesgo bajarse en una carretera de alta velocidad, por ejemplo, a buscar un triángulo en el maletero, con el riesgo que ello conlleva, darse un paseo más de 50 metros por una autopista, por una autovía, y entonces con las luces nos implica no tener obligatoriamente que bajarnos del vehículo para protegernos a nosotros y no convertirnos en usuarios vulnerables.
Con el objetivo de mejorar la seguridad, estas luces prometen un futuro bastante mejor. Y es que ya se trabaja, y esto es clave, para que esa luz esté siempre conectada con la posibilidad de ofrecer más datos sobre cualquier accidente.
Las luces tendrán un dispositivo GPS dentro de propia luz y una tarjeta SIM. Enviará nuestra posición a la DGT 3.0, que es una especie de nube, para que nos entendamos un poco, evidentemente de manera anónima, y esta nube lo que va a hacer es un poco de cerebro procesando la información y compartiéndola a su vez en navegadores, como puede ser un Waze, un Google Maps, avisando que más adelante tenemos una incidencia o un vehículo detenido o cualquier obstáculo en la carretera.
Para hablar sobre todo esto y el panorama de la seguridad vial, saludamos a Rubén Castro, presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Empezamos por esto último. Las luces V16, un ejemplo de la tecnología para mejorar la seguridad vial y salvar vidas. ¿Esto va a ir a más? ¿Es inexorable en los próximos años, Rubén?
No tengo ninguna duda. Efectivamente, para mí es un sistema que viene a quedarse, que viene a mejorar mucho las circunstancias que se producen en el momento de que quedes obstaculizando la vía y evitar en la medida de lo posible esos accidentes y, sobre todo, evitar a veces accidentes paralelos, como son claro. Los atropellos en ese momento en que te posas del coche a buscar esos triángulos o hacer cualquier tipo de señalización más allá de lo que es simplemente colocar una luz que nos parece fantástico. Fíjate si nos pareció fantástico que la Fundación CENAE de la Confederación Nacional de Autoescuelas los premió con su premio a la innovación hace 3 años cuando prácticamente nadie sabía de esto todavía. Qué bueno. O sea que muy, muy contentos.
Qué bien. Sobre el papel, en líneas generales, ¿te parecen positivas las medidas que conocemos?
Muy positivas. Creo que hay temas fundamentales que es importante recordar al ciudadano, al usuario y al conductor. Y fíjate que hablo de todos, del ciudadano, del usuario de la vía, peatón o conductor, y por supuesto al conductor. Creo que utilizar dispositivos que controlen los radares no debemos, porque debemos de situarnos en la vida desde el punto de vista de la seguridad y la seguridad es para los demás también. El tema de la telefonía móvil es algo que todos creo que pecamos en algún momento de un mal uso, sobre todo cuando vamos a los mandos de un vehículo. Y por supuesto, hablar del cinturón de seguridad a estas alturas de nuestra vida.
Sí.
Creo que no deberíamos estar hablando, creo que no tendría que ser esa noticia, y sin embargo sigue siéndolo.
Claro, te iba a preguntar, Rubén, casco, parece evidente, cinturón, fíjate, no utilizar el móvil, es que, vamos, no es que sea de autoescuela, es que es de primaria. ¿Cómo es posible que sigamos en primera persona, en plural, sin respetar?
Porque nos cuesta mucho trabajo concienciarnos, porque creemos que siempre va a pasar al de enfrente o que le va a pasar a un vecino. Nunca creemos que nos va a pasar a nosotros porque estamos dominando la máquina o porque creemos que nosotros lo tenemos controlado. Y al final siempre hay un momento de descontrol que es el que acaba con tu vida o con la del de enfrente. Y eso es lo que necesitamos perseguir.
Claro. ¿Cuál sería nuestro punto débil? Si tuvieras que decir este es el tema estrella en el que deberíamos volcarnos para mejorar la siniestralidad en la carretera. Uno. Sé que son muchos, Rubén, pero dime.
Bueno, mira, casi te diría que hoy en día, además de todos estos temas que estamos tratando, ese puntito que tenemos en las carreteras convencionales, donde tenemos un carril solo para cada sentido y que relajamos nuestra conducción, pues porque no son unos viajes de estos que nos largos por vías de alta capacidad, autopistas o autovías, en las que marcamos un poco, bueno, pues vamos a ir con tiempo, no sé qué. No, ese viaje pequeño que hacemos de casa al trabajo, de casa al pueblo, ahí bajamos mucho, a veces bajamos mucho la, la concentración, y ahí es donde nos vienen los grandes problemas y los grandes accidentes.
Mira, yo recuerdo, Rubén, como en la época de mi padre, yo era un niño, mi padre sabía adelantar por esas carreteras perfectamente y a mí hoy me cuesta.
Claro, es lo que te decía. Y fíjate, nos va a costar un poquito más, porque ten en cuenta que antes nos permitían a turismos y motocicletas rebasar en 20 kilómetros hora los límites genéricos, y esta reforma también lo corta. Por lo tanto, creo que esos viajes cortos... No hay que desencaminarse tampoco nada de la seguridad vial laboral en las carreteras.
Claro.
El accidente que te produce por la mañana cuando vas al trabajo, o de la que vuelves, o durante tu jornada laboral, todo eso está haciendo que las cifras, todas esas cifras, suman. Y por eso necesitamos buscar un poco el equilibrio entre todas para bajar... para seguir bajando accidentes, que es lo que nos proponemos entre todos.
Y para terminar, hablando de cifras, yo recuerdo cuando empezaba en esto del periodismo, los reportajes sobre accidentes de tráfico eran 5.000, 6.000 al año de muertos, quiero decir. Ahora estamos en infinitos menos. Hemos mejorado.
Yo creo que el momento permiso por puntos hace más de una década fue un punto de inflexión totalmente claro, y que todos los expertos hablan de ello como el antes y el después. Uh-huh. Y es verdad que estas pequeñas reformas que se están haciendo ahora ayudan, porque ese modelo de permiso por puntos, lógicamente, hay que ir retocándolo de vez en cuando para que siga vivo. Pero no tengo ninguna duda que hubo un momento en que la seguridad vial estaba de moda, hablábamos de seguridad vial en todos los medios, y fue esos dos años en que se tardó en implantar el permiso por puntos. Y eso ayudó mucho, porque vosotros, los informadores, ayudáis mucho a que esto la gente se conciencie con ello. Por lo tanto, somos todos uno.
Concienciar y educar. Rubén Castro, presidente de la Unión de Empresarios de Autoescuelas en Asturias. Gracias por la asesoría, Rubén.
Gracias a vosotros siempre.
Adiós, chao, chao. María es de León y se había puesto al volante de su coche como cualquier día. Es bastante precavida y dice que siempre respeta las normas. De hecho, no dudó en frenar delante de un paso de peatones para que cruzase una señora. Llevaba bastantes segundos parada cuando pasó esto.
Yo estaba en un paso de peatones esperando a que pasara un peatón, estaba parada, y bueno, pues de repente oí un frenazo, pues muy fuerte, y bueno, yo pensé que sería en el carril contrario, pensé y todo, madre mía, cómo va ese, vaya frenazo. Y cuál fue mi sorpresa, que ¡pum!, me dieron un golpe a mí por detrás, pues sentí un gran dolor en la espalda, bajé del coche, y lo más curioso es que la persona que me había dado estaba al móvil y seguía hablando en el móvil, y tardó un poco en bajar.
Los despistes por el móvil son ya la primera causa de accidentes de tráfico en España. El golpe fue tan fuerte que María aún tiene secuelas a día de hoy que le afectan en su día a día.
Desde el mismo momento en que me dio el golpe, yo notaba como un dolor ya en la espalda y en la lumbar. Estuve con una hernia cervical, otra lumbar, tuve otra hernia dorsal, estuve meses de rehabilitación y bueno, pues no llegas a quedar bien porque te queda dañado, y a día de hoy pues coges pesos, si hago esfuerzos me resiento la espalda, a veces estoy mareada, y así estamos pues cargando consecuencias pues por las infracciones y las cosas que hacen mal los demás.
Para María, el aumento de las sanciones por el uso del móvil es una gran noticia.
Pues me parecen fenomenal, porque todo lo que atente a la seguridad y a la vida de las personas, pues pienso que están muy justificadas las sanciones. que tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad y de la seguridad nuestra y de los demás.
A pesar de que aún arrastra secuelas, podría decirse que María tuvo suerte. Muchos accidentes de tráfico provocados por el uso del móvil terminan con víctimas mortales. Francisco Canes es el presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, DIA. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No nos cansaremos de repetirlo, imagino que vosotros tampoco. ¿El móvil despista tanto a la hora de conducir?
El móvil es ahora mismo la principal causa de muerte por accidentes de tráfico. Ha pasado de ser algo totalmente anecdótico las distracciones, y evidentemente el móvil no existía hace 40 años, a ser la principal causa. Está claro, ¿no? La experiencia y lo que está pasando nos lo dice, que es potencialmente peligroso el utilizarlo. Lo que hay que hacer es no utilizarlo.
Las nuevas medidas vuelven a poner el foco en el casco, en el cinturón de seguridad, algo tan obvio. Se lo preguntábamos al profe de autoescuela, ¿cómo es posible que seamos tan irresponsables? Ya hablo en primera persona del plural.
Pues la verdad es que todavía cuesta mucho de creer. Mire, yo hace aproximadamente 6 meses estuve en un colegio, estuve en la clase de mi hija pequeña, que tenía entonces 8 años, y allí en clase, estoy hablando de un colegio normal, ¿eh? Y yo pregunté, bueno, ¿qué tal? ¿Y vosotros vais en el coche? Porque fui precisamente a hablar de que había que ir al coche, claro, para pasar con los niños. Y mi sorpresa, pero desagradable sorpresa, fue que de unos 25 niños, más de 20 no iban en el coche con sillita, y que los padres y madres decían que no era importante. Incluso los padres y las madres utilizaban el móvil en el coche de manera regular y habitual. Yo, la verdad es que me quedé a cuadros. Entonces yo creo que nosotros vivimos en una burbuja muchas veces porque cumplimos las normas y pensamos que la gran mayoría de la gente es como nosotros. Y luego realmente fue una sorpresa brutal, que me dejó entristecido, y realmente pensé que hay mucho trabajo todavía.
Los objetivos de Naciones Unidas, bajar a 50% las víctimas de muertos, aquí que sea prácticamente cero 2030, ¿se puede conseguir? ¿Es factible?
A ver, yo creo que es un objetivo loable, es un objetivo que hay que trabajar por él, pero evidentemente cero muertes, cero no va a haber. No va a haber, y nosotros tenemos una opinión al respecto. Es decir, la tecnología es la que nos va a quitar los muertos en carretera, está claro. Es decir, cuando vayamos quitándole competencias al ser humano en la conducción y los vehículos interconectados vayan tomando el poder, que vamos a saber, ellos mismos van a saber inmediatamente dónde hay un atasco, dónde hay una retención, dónde va a estar continuamente el vehículo mirando si hay peatones, lo que hay, vamos a llegar ahí. Pero teniendo en cuenta el parque móvil tan envejecido que tenemos, yo creo que en 9 años todavía va a haber muchos vehículos que ahora mismo ya tienen 7 u 8 y que van a estar circulando exactamente igual. Por lo tanto, creo que llegar a cero víctimas en el año 2030 es imposible, pero sí que es cierto que creo que se va a ir reduciendo la siniestralidad, los accidentes y sobre todo la gravedad de los accidentes, claro, que también tiene mucha importancia.
Ojalá, es que 2030 está ahí al lado, seamos sinceros. Hablando de tecnología y de interconectividad, muy interesante lo del sistema de la luz de emergencia conectada con un satélite, ¿verdad?
A ver, está muy bien, es un tema importante, pero ahora mismo ya los vehículos también llevan el eCall, es decir, el sistema de llamada de emergencia, que funciona de manera muy similar, porque simplemente con apretar nos ponemos en contacto con el 112. Bueno, es más, ¿no? Es un elemento más de seguridad, pero a mí lo que realmente creo que aporta más seguridad es la baliza en sí misma, es decir, no tener que bajar del vehículo. Mire, yo voy en silla de ruedas y le voy a decir, yo a veces bajo desde el coche en lugares con poca visibilidad de noche, y para mí bajarme una rueda de la silla, bajarme otra, bajarme el chasis, montarla, subirme, me representa un tiempo. Claro. Y a veces van pasando los coches que digo, se me van a llevar por delante. Yo ahora mismo saco la baliza, la pongo en el techo, y creo que va a aportar mucha seguridad, no solo en caso de accidente o avería, sino en general cuando bajamos con una persona mayor del coche, cuando descargamos el coche, cuando llevamos niños. Yo creo que la baliza, independientemente de que esté conectada vía satélite, que me parece que va
que
a ser
también. Pues, sí.
Que también, pero realmente yo creo que simplemente el hecho de que a 500, 600 metros, un kilómetro nos vean, ya es más que suficiente.
Te quería preguntar, Francisco, por el recorrido judicial que sufrís las víctimas de un accidente de coche. ¿Realmente están protegidas las víctimas porque es un auténtico carajal.
A ver, yo creo que no están protegidas. A ver, el que sufre un daño es muy claro. Es decir, nunca, muy difícilmente va a estar satisfecho. Hoy en día lo único que hay es indemnizar mal, tarde y mal y con muchas dificultades, ¿no? Pero es que luego la parte penal, que muchas veces esperamos, pues no hay una respuesta adecuada, claro. Evidentemente el que pierde un hijo, pierde un ser querido, nunca se va a ver resarcido, ¿no? Pero también es cierto que hay una distancia muy grande entre lo que siente alguien que ha perdido a un ser querido porque otro iba bebido o iba mal, ¿no? Y lo que realmente se aplica. Es muy difícil, poca gente entra en la cárcel y perder un hijo es una tortura para toda la vida.
Pues en eso seguro que también habrá que mejorar. Francisco Canes, presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tráfico, DIA. Gracias, Francisco. Buena suerte.
Gracias y buenas noches a todos.
Adiós. Hasta aquí un tema del día, el de este viernes, que nos afecta a todos. Hemos querido poner el foco en la nueva normativa de tráfico, el aumento de sanciones, hemos hablado de la formación, las autoescuelas, con las víctimas, claro. El objetivo es evidente, llegar a los menos fallecidos posibles en 2030. Si fueran cero, ojalá. Al menos intentarlo.